Recibimos a Federico Graña, director nacional de promoción sociocultural del Ministerio de Desarrollo Social, y analizaremos los resultados de una investigación sobre la convivencia en los centros de educación media, donde casi la mitad de los consultados sufrió algún tipo de agresión en el último año. Bienvenido, Federico.
Buenas tardes a ustedes y a la audiencia.
Un gusto recibirte.
Esto siempre pasó.
Sin duda.
No es de ahora.
No es de ahora.
No sé si crecieron, y creo que tampoco porque uno recuerda su etapa escolar, ¿verdad? Uh-huh. No sé si crecieron o si cambió la calidad de las agresiones, o si estamos tratando de...
En realidad es muy difícil ahondar sobre esos temas, porque es la primera vez que el Estado hace una encuesta para poder entender cuáles son los procesos o acciones de discriminación o prácticas discriminatorias. Y en realidad lo hace con un objetivo, que es el tratar de pensar cómo esto impacta en las trayectorias educativas de esos adolescentes. O sea, antes esto era como, que incluso la investigación lo demuestra, sobre todo la parte cualitativa, no tanto la encuesta, el mundo adulto sostiene o ha sostenido un discurso de que, bueno, son cosas de adolescentes, ¿no? Son cosas que
no
que
problematizar
pasan.
El tema.
Claro, no problematizar o naturalizar. Digo, a veces en algunos colegas de ustedes, pero bueno, ustedes tuvieron alguna sorpresa. Yo particularmente no tuve muchas sorpresas, incluso cuando sí tuve sorpresas fue apenas iniciada la gestión en el 2015-2016, cuando nosotros hicimos un piloto de un programa que ya está en más de 50 centros educativos, se llama Centros Promotores de Derechos, trabajábamos estos temas también. Y lo que sí me llamó atención era cómo para los adolescentes los temas étnico-raciales, que también ahí en la encuesta se ven reflejados como uno de los principales motivos de discriminación, eran algo que denunciaban, que veían, que sucedían, y el mundo adulto no existe. El racismo en Uruguay es algo que no está. Uh-huh. Y eso te habla de la negación, en realidad, o de la naturalización de los procesos de discriminación. Cuando vos estás en una sociedad que naturaliza esos procesos, cuanto más adulto sos, menos lo ves.
Federico, antes de profundizar un poco en los resultados, está bueno para que la gente pueda comprender cómo fue la metodología de consulta,
sí, claro.
Cuál fue la población y qué temáticas se abordaron.
Y bueno, ahí el estudio nació con una propuesta que nos hizo en un inicio el Banco Interamericano de Desarrollo, que en realidad quería ver cómo era la realidad de las personas LGBT en el Uruguay en general. Nosotros, para política pública, eso no nos importaba, nos parecía más bien como un ensayo de laboratorio que para generar una política pública específica. Entonces ahí le retrucramos y dijimos, bueno, nosotros eso no nos interesa, sí nos interesa saber cuáles son las situaciones de discriminación, pero no solo de los LGBT, sino de la población en general, en los gurises de media, para poder ver si esto afecta o no en la trayectoria educativa, como les decías. Ahí fue el inicio del proceso, después lo hablamos con la ANEP, con el Instituto Nacional de Estadística, que quien es el que genera la muestra de 100 centros. Esta cuenta no era obligatoria, los centros podían acceder o no a hacerla, y tampoco las personas, los adolescentes consultados, también lo primero que decía la pantalla era, ¿querés hacer la encuesta o no? Ponía no, y no la hacía, no pasaba nada.
¿Es solamente la cuestión étnica la que lleva a que haya agresiones, o también pueden ser características físicas, verdad? No estoy hablando de discapacidades, estoy hablando de características físicas.
Sí, obesidad,
que una persona sea caricaturizable, ¿verdad? Prácticas que pueda que en algún momento, como cuando a tal persona ya le ponen el, y disculpe la audiencia y todos ustedes por el término que voy a utilizar, ya le ponen el cartel de pajero, por ejemplo. ¿Por qué? Por cómo luce, por todo, por la caracterización que tienen, ¿verdad? Y que bueno, y que de repente va años cargando con esa mochila porque se lo hacen ver cada vez que se puede.
Mira, ahí en realidad nosotros fuimos primero por lo que alguien podría llamar como discriminación de un punto de vista más estructural, ¿no? De lo cual sabemos por estudios más cualitativos anteriores que son motivos de discriminación. Las preguntas estaban basadas en lo étnico-racial, en las situaciones de discapacidad, en el tema de género, si las mujeres eran discriminadas o no, o por qué, en el tema de orientación sexual e identidad de género, en el tema de la población migrante, en situación de clase social, que sabemos que son ejes que estructuran a veces la mayoría de las prácticas discriminatorias. Eso por un acumulado que tenemos de investigación más cualitativa, claro. No cuantitativa, no de datos duros. Pero dejamos abierto, que es lo que se está procesando ahora, un espacio donde los adolescentes y los adolescentes pudieran decir, bueno, a mí me discriminan por X razón, o yo percibo que me discriminan por X razón. Por ejemplo, una de las anécdotas que salió de este proceso, o que le llamó la atención al equipo de técnicos del BIDE, era que un adolescente planteara que la discriminaban por ser linda, por ejemplo, ¿no? Y cuando digo esto, no estoy quitando el peso de la situación, sino como a veces el estar en un espacio de capaz de ser linda, ser, yo qué sé, esa caricatura de la rubia boba, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cómo eso también afecta o no en el desarrollo. El problema es cuáles son los que están basados en ejes estructurales de discriminación, uh-huh, y cómo impacta eso en el desempeño escolar.
Claro, y capaz que no es el ser lindo o ser feo, sino la apreciación de la persona a través de su estado físico.
Por ejemplo, o otras razones, o sobre todo la apreciación de los otros o las otras sobre esa
pero igual estado estamos físico. Justamente, yo sabes que yo no le resto importancia a ese punto. Te explico por qué. Porque todos sabemos que estamos viviendo en una época de exposición y sobreexposición, uh-huh, de uno mismo.
Sí, claro.
Sobre todo cuando sos adolescente.
Sí, sí.
Hay piques para sacarse la foto y parecer más flaco. Hay piques para... lo que tiene, sí, que ver siempre con la...
con la imagen o la estética.
Y el autobombo, más, sí, que, sí, nada, sí, ¿verdad? Y te iba a preguntar sobre eso, en lo que tiene que ver con el aspecto, ¿verdad?
En realidad, como te digo, hay parte del análisis más profundo que se está haciendo en este proceso. Nosotros dimos a comunicar lo que vamos a decir los gatos más grandes. Uh-huh. Ahora, obviamente, esta encuesta se hizo en tiempo récord. Hicimos el campo en mayo y junio de este año. Julio, para hacer los primeros análisis, son aproximadamente 6.000 casos. Es una base de datos muy grande.
95 centros.
Sí, 95 centros fueron los que respondieron. Y obviamente el primer análisis es de los datos gruesos. Esto, el que no fuera opcional y el que tener opciones para que los gurises expresaran otras situaciones que desde el mundo adulto no vemos, nos va a permitir analizar si aparecen estas cosas, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que lo central es tratar de ver qué es lo que la encuesta busca. Bueno, ¿esto impacta o no en el ausentismo escolar? ¿Impacta o no en el acuerdo? Además, la encuesta, el dato que más fuerte se hizo es con el que empezamos, con el 48%. Bueno, esto no quiere decir que el 48.8% haya sufrido acoso escolar. Son cosas distintas.
Claro,
el 48% sufrió por lo menos una situación de discriminación. Que en las prácticas cotidianas, a veces, todos, cuando queremos solucionar un conflicto, podemos tener algún discurso o decir una cosa fuera de tono desde el punto de vista verbal que sea una práctica discriminatoria. Obviamente ahora estamos analizando, bueno, ¿cuáles son estas prácticas discriminatorias? ¿Qué nivel de gravedad tienen? ¿Cuáles son las que podríamos catalogar como acoso escolar?
¿Cómo se le transmitió a los jóvenes esto, no? Porque me imagino capaz que si soy un joven niño y no comprendo bien de dónde viene, no me animo a decir, mirá, yo fui discriminado por esto o por vergüenza y no me animo o por
tenía
miedo.
La opción de...
¿Cómo fue la comunicación de este trabajo?
En realidad no hubo ningún trabajo previo de sobre el tema, porque también eso daña la calidad o puede inducir a dañar la calidad de la muestra, ¿no?
Claro.
Porque entre las cosas que tenés que saber es si comprenden conceptos o no comprender ciertos conceptos, eso te demuestra otra cantidad de cosas más. En algunos casos, por ejemplo, cuando hablamos en el término de afrodescendencia, cómo se autoperciben, es un concepto medio pesado quizás, y que los gurises no entiendan qué es ser. Entonces pusimos color de piel, ¿no? Entonces ahí te das cuenta, ahí aparece mucho más alto el porcentaje que se autopercibe como afrodescendiente aparece mucho más alto cuando vos le preguntás por color de piel.
Claro.
Entonces utilizamos preguntas también, variables de preguntas que permitieran que conceptos que quizás no conocen pudieran identificarlos con un lenguaje más común.
Y ahí ya identificás además cómo es el tratamiento del tema en su casa, ¿no?
Sin duda,
si vos
sin duda.
Si vos un chiquilín donde la afrodescendencia se conversa, hay un sentido de pertenencia y demás en tu familia, te vas a percibir como tal que si no se charla.
Que si no se charla o si no se trabaja sobre esos temas, por
ejemplo. De cualquier manera uno se da cuenta de que si bien quizás desde el MIDES, como uno de los protagonistas, se ha intentado cambiar terminología, se ha intentado cambiar clasificaciones y calificaciones de las personas, pero no apagar el celular.
No.
Eso
como que si bien algún sector de la población de alguna manera fuerza que eso sea así, Hay otro gran sector que de alguna manera, quizás hasta por una rebeldía natural a los cambios, se ha volcado hacia lo contrario justamente. ¿Vos y ha sido ahí, peor en algún aspecto.
En algún aspecto puede ser, pero ahí además hay un desconocimiento de los procesos. El término, el que hablábamos recién, ¿no? El término de afrodescendencia es una construcción que tiene no el Ministerio de Desarrollo Social. Lo construyen las organizaciones sociales afro. Y en realidad el momento de consolidación más fuerte de ese término es la conferencia de Durban que Naciones Unidas hace en el 2001 contra el racismo. Y el Uruguay, sobre todo el movimiento social uruguayo, tuvo un papel fundamental en la construcción de ese término. Que en realidad es como personas que perciben que existe, que bueno, son parte de la comunidad afrodescendiente, saben que son víctimas de racismo, buscaron un término que no fuera el término que le pusieron los otros o las otras. Porque negro y negra le pusieron los esclavistas, ¿no? En realidad es esa construcción, lo que hace el Estado uruguayo y Naciones Unidas, porque en realidad lo hace primero Naciones Unidas, es respetar cómo se construyen esas minorías.
Claro, pero el tema también es que también hay que ver el otro punto de vista de esto, porque muchas veces, no pocas veces, ese término negro o negra o negrito o negrita también se utiliza de forma cariñosa.
Sí, está bien. Eso,
origen, eso es innegable.
Pero el origen es innegable y además vos tenés como varias, hubo muchísimas discusiones sobre esta terminología, que también es importante el uso de la palabra o cómo denominás para la cuestión cotidiana, para la cuestión subjetiva, pero si yo te tiro en realidad cuando alguien tiene un futuro negro, ¿no? Normalmente es algo que está asociado no a lo cariñoso, sino está mucho más asociado a algo de menor calidad, futuro problemático, ¿no? Todas las metáforas utilizadas son negativas.
Que en Argentina, principalmente en Buenos Aires, cuando se refieren al pobrerío, por decirlo de alguna forma.
Los negro cabeza.
Exactamente, eso es lo primero que
entonces, ahí tenés, por eso hay una terminología que tiene que ver claramente despectiva y racista, ¿no? Entonces,
y el hecho de que una minoría pueda decir, alzar la voz y decir quiero que me llamen de esta manera, ya por eso tiene que ser respetable. Que no quiere decir que vos luego, en tus propias convenciones sociales a un amigo que sabes que no le molesta o a tu hijo que capaz que ni siquiera es afrodescendiente.
Sí, se lo digas. Pero, y además esto también, que es como para otra charla, tuvo también toda una discusión dentro del propio movimiento afro, ¿no? Hay gente que reivindica la negritud, por decirlo de una manera, de la misma manera que, por ejemplo, en el movimiento de la diversidad, se reivindica hasta la palabra marica, no como insulto, sino como identidad. Entonces, esos son procesos de cómo los distintos movimientos sociales se han apropiado de terminologías que nacieron en algún caso para discriminar y la tratan de modificar.
Esto tiene, me imagino, como fin principal la protección de niños y adolescentes, ¿no? A través de esta información. Pero lleva un mensaje que dice, ¿cómo pueden los jóvenes no discriminarse entre ellos cuando ven a los adultos en el Parlamento tratarse de facho, oligarca, puto, etcétera, etcétera, etcétera? Y voy, ¿qué fiel reflejo son esos niños que son propios de su casa, ¿no? ¿Cuánto hay que o va a atacar el ministerio a través de estos resultados? El trabajo también con los adultos en convivencia.
Sin duda, yo creo que es uno de los ejes. Nosotros tenemos varias estrategias para eso. Ahora estamos potenciando la más fuerte que tenemos, que hay hasta página web dirigida a docentes, sobre todo con contenidos para trabajar esta temática, que son los centros promotores de derechos, equipos que están trabajando en los centros educativos, que trabajan obviamente con la comunidad educativa toda. Y cuando hablo con la comunidad educativa toda, también tienen que trabajar con padres y madres en algún aspecto para tratar ciertas temáticas. Pero en realidad la práctica que tenés que evitar, acá no estamos en el eje central de esta acción, es evitar las prácticas discriminatorias. Ni siquiera estamos hablando desde una perspectiva de derechos, ¿no? Sino es, en realidad lo que tenemos que proteger es el derecho a la educación. Y nadie puede ser discriminado y que eso afecte de tal manera que se desvincule del centro educativo, tenga un bajo rendimiento, y no puede ser que solo sea la resiliencia propia que tengan esos adolescentes la que genere que vayan zafando.
Y ahí es donde el que es más fuerte y resiste es el que queda.
Tal cual. Y el que no tiene contención en la familia o el que no tiene... nosotros otro de los datos que sí, también capaz que fue el que a mí particularmente me llamó más la atención, es que siga persistiendo fuertemente una discriminación que podríamos llamar de clase en el Uruguay, ¿no? Digo, por el barrio...
¿En qué porcentaje
es
eso?
Pero es mutua.
Vos sabés que yo no puedo asegurarlo ya.
Yo sí te lo puedo asegurar.
Cuando te digo esto que no lo puedo asegurar ya, porque yo voy a ver los datos. Mayoritariamente yo prefiero, una cosa son las sensaciones que uno puede tener, pero con los datos, yo prefiero cuando hay una encuesta y ver los datos duros que son representativos de ella. En los relatos que tenemos, hay una inversa mayoría que en realidad es más hacia los sectores populares. La práctica discriminatoria ha hablado sobre qué barrio, sobre qué no barrio. Cuando, por ejemplo, mucha gente habla de cosas que desconoce, y esto lo digo con sumo respeto, se ha discutido muchísimo sobre políticas de transferencia monetaria en este país, y en vez de discutir sobre si son positivas o negativas, se habla de los vagos, de lo esto, de lo otro y de barrios. Esos adolescentes es lo que escuchan. Y es lo que repiten del mundo adulto, ¿no?
No solamente del mundo adulto.
Y de los propios adolescentes también.
No, y además, ¿sabes lo que pasa también? Eso muchas veces está manejado por personas que están en su misma situación, ¿verdad? Como, por ejemplo, algunos policías, cómo se dirigen, que patrullan ciertas zonas, cómo se refieren a las personas que viven en esas zonas.
Puede ser también.
Y de alguna manera, quieras que no, no está muy lejos socialmente uno de otro.
No, desde el punto de vista del ingreso socioeconómico, exacto, quizás que no.
Y dentro de los barrios, o mismo dentro de los canteriles, hay también clasificación de la que tiene el almacén, el hijo del que tiene la boca.
Pero eso es una reproducción.
Exacto.
Eso es una reproducción de otra.
Por supuesto,
de otra situación.
Es un micromundo dentro de un mundo.
Que en realidad, normalmente, como cualquier sector subalterno, y esto está analizado en varias cosas, repite incluso las supuestas divisiones, por llamarla de alguna manera, que hace discurso, que reproducen, que terminan discriminando a esas mismas personas.
Por eso.
Reproducen el discurso hegemónico.
Hago,
eso es así.
Hago ese comentario en el sentido de decir, bueno, no hay malos o buenos, no son los que tienen los malos que discriminan, sino es como sociedad, qué lugar le damos al poder adquisitivo y cómo las grietas se van transformando cada vez más.
Pero el sentido de la investigación no es hablar sobre malos y buenos. El sentido de la investigación es saber que existen prácticas discriminatorias. Y si vos no asumís que existen prácticas discriminatorias, negás o las minimizás, en realidad nunca vas a poder modificar esas prácticas que afectan a una cantidad de gente. Entonces, a veces uno escucha muchos discursos que hablan sobre que nuestra constitución dice que somos todos iguales, que esto, bueno, pero la vida, la cotidianeidad, la realidad te demuestra que hay una serie de acumulados que tenemos, que son acumulados sociales, capital, el capital constante de dónde, en qué familia nacemos y todo, que nos determina en algunos, en la gran mayoría de las personas, cuál va a ser el destino, ¿no?
Estamos conversando con el Director Nacional de Promoción Sociocultural del Ministerio de Desarrollo Social, Federico Graña. Vamos a una pausa y ya venimos.
Dale, vamos.